En Madrid, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos acá desde Madrid. Estamos a 5 horas de diferencia, si no me equivoco.
Así es, así es. Bueno, ¿qué haces viviendo en Madrid? Te pregunto eso primero, después hablamos del documental.
Mira, yo vengo, bueno, soy de Córdoba, no sé si mi tonada me delata, pero soy cordobés
Sí.
y me dedicaba ahí al cine y a la realización audiovisual.
Ajá.
Iba muchísimo a Buenos Aires a filmar, ahí he grabado varios de mis documentales, videoclips y giras. Pero siempre estaba esta cuestión latente de ver qué pasaba de este lado del charco. Tengo también familia de este lado, entonces la tentación, viste, y el incentivo estaba constante para ver qué pasaba por acá. Y yo vengo del mundo documental, entonces entre los 20 y los 30 había dirigido 3 largometrajes documentales, pero a mí lo que, mi meta final, digamos, y el presente es el cine de ficción.
Okay.
Y sentí que, bueno, esa década de 20 a 30 era en Argentina y de los 30 en adelante ver qué pasaba por acá. Así que ya
Ajá.
hace unos casi 5 años que vivo en España.
Bueno, ¿y cómo te está yendo con el cine de ficción? ¿Estás empezando a hacer realizaciones ya? ¿De a poco te has metido en el mundo de la movida de los realizadores europeos? ¿Cómo viene eso?
Por ahora venimos dedicándonos más que nada al mundo del cortometraje, que
Ajá.
acá tiene una puerta bastante grande de festivales y de premios, y también es como, viste, un semillero como para darse a conocer.
Sí.
No hay que olvidarse que, bueno, migrar también tiene que ver con rearmarse, entonces, viste, hay que volver a dar las cartas. Y tenemos 2 guiones de largometraje, entonces también el corto servía para eso. Hemos grabado ya uno que estuvo en festivales, viste, en unos festivales muy buenos, ahora se estrena en Filmin, que es como una plataforma muy prestigiosa acá.
Ajá.
Después en Argentina he grabado otro cortometraje con Ana María Picchio, ahora en diciembre, otro con Antonio Viravent, que estamos empezando a distribuir en festivales. Pero bueno, el objetivo es eso, salir, recorrer y conseguir los fondos
Bueno,
para las películas de largometraje.
ojalá que resulte todo eso. Hablemos un poquito del docu de los Babasónicos. ¿Cómo surgió? ¿Te lo propusiste vos a la banda a vos? ¿Cómo nace?
Mira, yo vengo hace ya unos 3 años cubriendo las giras europeas, así que fue como ir entrando gradualmente en el corazón de la banda y sobre todo en ganarse la confianza, viste, de un grupo tan como particular, interesante y por momentos hermético, viste, en el buen sentido, hay como un misterio ahí que hay que cuidar. Entonces empecé con, bueno, las fotos del show, unas historias, unos videos resumen de la gira anterior, sí hice un videíto de 2, 3 minutos donde, viste, ya me permitía jugar con cierta estética, pero para esta gira, como iba a ser la primera de todas las giras en la que iba a estar en aviones, en hoteles y como compartir un poco el día a día, y aparte tenía como apalabrado poder tener un momento íntimo con cada uno, y bueno, ahí me di cuenta que esto podía tener otra dimensión, que para mí excedía a un video de Instagram y que tenía que tener un carácter un poco más fílmico, y sobre todo también pensar una temática que me sea también propia en mi lenguaje y que maché con la estética de ellos. Entonces se habla un poco en un contexto de una gira, pero también se tocan otros elementos que tienen ya que ver con, no sé, con reflexiones personales o con cuestiones más existenciales, quizás, que
Hay
ahí
un
yo
logro,
encontré ese punto
sí,
entre ellos y yo.
hay un logro muy interesante en eso. Recién lo hablábamos con compañeros acá de la radio, que lograste que hablaran el resto de los integrantes, no solo Dárgelos, que es el frontman y es el que más habla en las entrevistas. Lograste el testimonio de músicos que habitualmente ocupan como un plano bastante austero dentro de la banda en cuanto a declaraciones, no en lo musical, ¿no? Eso seguramente es producto de esa confianza que contabas al principio que fuiste logrando.
Sí, tal cual, porque también Babasónicos, uno como espectador tiende, viste, a consumir más al frontman o al que está un poco más presente en escenario al frente, con la lírica, con las canciones, pero Babasónicos es un grupo de seres humanos individuales que conforman esa entidad un poco mayor. Y realmente todo lo que va planteando cada uno es muy importante y es muy profundo y para mí había que darle espacio a eso. También la banda, al no ser como muy partícipe de dar entrevistas y notas con cierta flexibilidad, hemos decidido como conjuntamente que este sea un nuevo canal en el que Babasónicos también pueda autoexplicarse o hacer referencia de lo que van pensando y sintiendo en este momento a través de este realizador, digamos. Entonces ahí se arma, viste, como una nueva vía de comunicación de la banda propia.
Claro, eso te iba a decir justamente, porque no es una banda que se caracterice, o por lo menos no dárselos, entiendo que el resto tampoco, no solo que no dan entrevistas, sino que tampoco se conoce mucho de la intimidad, digo, no es un detalle menor que nunca se le conoció a una pareja, por ejemplo, cuando en general las bandas que son así tan conocidas, siempre algún detalle, alguna cosa se filtra. ¿Fue difícil en ese sentido? Digo, es una decisión de la banda, claramente, pero digo, ¿es porque son no son tan simpáticos? ¿O cómo funcionó eso?
Yo creo que tiene que ver más con, vuelvo al, en el buen sentido de la palabra, como un misterio, ¿viste? Y preservar algo que funciona muy bien y que no hay que romperlo. Yo, por suerte, tuve una libertad absoluta sobre la temática por la cual abordar el documental, y no es que se me impuso, che, esto sí, esto no. Pero este también es un juego como de lectura psicológica constante, y yo ya me doy cuenta que sí y que no. Entonces ni siquiera hay una instancia de, bueno, vamos a negociar y vamos a pactar. Yo ya sé muy bien por dónde puedo ir y por dónde no, y dentro del camino al que puedo ir, claro, quiero profundizarlo lo más que pueda. Entonces, me parece que ahí es donde vuelvo al punto también en el que se encuentra ese intermedio entre la banda y mi cine, y poder como explorar esta cosa que también para los fans es bastante inédita, porque no hay mucho de este contenido dentro, claro, de la historia de la banda.
Las escenas que cierran todo ya acá en Buenos Aires, en el campo de polo, ¿también las hiciste vos estando acá en Buenos Aires? Tiene que ver con la siguiente pregunta que te voy a hacer.
Sí, yo viajé,
perfecto, o sea,
por motivos, hacía 3 años que no volví de visita, ahí y va. Bueno, salió este corto con Piquio, estaba esto de Babasónicos y dije, perfecto. Y el documental, cerrar con eso, para mí también le da como...
Bueno, porque eso es importante. Viste a la banda en un recital multitudinario y también la viste en un reducto más chiquitito, en Dublín, por ejemplo, para menos gente, ¿no? ¿Son lo mismo ellos? ¿La actitud de ellos es igual ante un marco así? ¿O lo de Buenos Aires los conmovió muchísimo?
Son dos tipos de shows muy diferentes. A mí particularmente, como realizador y como espectador, te diría que me gusta el lugar chico, porque ahí se arma, viste, una cosa recíproca y se arma como una especie de pasión y de efervescencia que en un estadio de 55.000 personas no se termina, viste, de palpar tan cerca, y menos para la cámara. Entonces, ellos profesionalmente abordan el show de una manera siempre igual. Bueno, quizás el setlist del campo de polo es más extenso, obviamente, pero lo que sucede en el lugar chico es esto que te digo, o sea, realmente la gente tan cerca devuelve una energía que la banda sí o sí la consume y la vuelve a escupir. Entonces ahí se arma, viste, un loop que yo recomiendo. Si alguno tiene la posibilidad de ver una banda tan grande en espacios chicos, para mí es la mejor experiencia que puede haber.
Sí, no se da tan habitualmente, pero bueno, por ahí estos festivales grandes que se hacen acá en la Argentina, en Europa estás más acostumbrado, ahora acá tenemos 3 o 4, cuando vienen a un sideshow famoso que se les llama, por ahí pues a una banda muy grande, la ves en un reducto más chico, la experiencia es interesantísima, es verdad, ¿no? Se disfruta desde otro lado. Pero me pregunto acerca de esta experiencia, ¿qué tipo de público va a los conciertos en Europa? Imagino que la gran cantidad de argentinos que viven, seguro, pero por ejemplo en Londres, ¿va algún inglés de estos que le gustan las nuevas tendencias? Dice, hay una banda argentina, ¿vamos a verlos? ¿O el público es netamente nuestro? ¿Hablan todos en castellano?
Hay un gran porcentaje, obviamente, argentino, pero tampoco hay que olvidar que Babasónicos es muy grande en todo Latinoamérica, en todo, sí, el sur de Estados Unidos. Entonces también hay una colonia, viste, mexicana, o hay muchos colombianos, peruanos. Uh-huh. Se arma ahí como una comunidad latinoamericana que está buenísimo. Y después sí hay algún curioso que por ahí está con ganas de ver, bueno, a ver qué pasa con estas bandas. Y también sucede que muchos amigos de los latinoamericanos van a ver, ¿no? Como un inglés que, bueno, sus amigos le vienen nombrando Babasónicos desde hace 5 años. Bueno, esta es la oportunidad de ir a vivir esa experiencia.
Me imagino que habrá un montón de material, de horas que quedaron ahí, que se filmaron, que deben estar, que debe ser material valiosísimo también. ¿Por qué la decisión de cortarlo en los 22 minutos que dura? ¿A qué obedece?
Mira, por un lado, yo no sabía que iba a tener esta duración. Yo pensé que iba a ser algo más chico. Pensé que iba unos 8 minutos, me parecía algo largo dentro de los periodos actuales de consumo digital. Pero como te digo, que empecé a tener estos momentos personales con cada uno y a tener unos 20 minutos, 30 minutos de declaraciones, de charla, de profundidad, realmente sentí que esto tenía que durar un poco más. También es verdad que es una forma audiovisual y narrativa que se va construyendo show a show. No es que yo me fui antes con todo un guión, viste, todo armado, porque obviamente los tiempos de la gira nunca sabes qué va a pasar, nunca vas a saber si el tiempo disponible es el que realmente pensábamos. Pero como vengo del cine, Siento que, bueno, esto ya es una opinión muy, muy propia, pero a mí toda esta cosa tan rápida y tan fácil, viste que todo se resume en tres tips para tal cosa, a mí me marea y me agobia. Entonces siento que todavía debo luchar por el romanticismo de la profesión, y me parece un poco hasta gracioso verlo de esa manera, pero bueno, es lo que siento ahora, y me parecía que unos 22 minutos es un formato que ya le da un respiro y te da una posibilidad de un lenguaje un poco más extenso, de un mensaje más extenso, pero bueno, también es un carácter documental, ¿viste? Yo no quería hacer algo todo rapidísimo y que mañana te olvides de lo que viste, ojalá que algo de lo que
Claro.
hayas visto quede adentro y lo puedas procesar y bueno, modificar o incorporar nuevos elementos.
Sí.
Sí.
En los años que llevas
Sí.
en Madrid, ya con esto te vamos liberando, ¿vas mucho a la escena musical española? ¿Estás yendo a conciertos ahí? ¿Has ido?
He ido a varios shows. Estoy más
Sí.
ahora, también la verdad es que casi todos los shows que voy es porque trabajo. Entonces mucho la
Claro.
posibilidad de nutrirse y tanto. No he tenido. Sí vi también algunas bandas grandes, no sé, Dorian, Leiva, Vetusta Morra, no sé, bandas
Sí,
así
son
quizás
más
más
conocidas.
convocantes.
Sí.
Lo que más me sorprende para bien, y no por hablar mal de ninguna manera de España, es que nuestra calidad musical, artística, bueno, y en general de Argentina, yo siento que es muy superior.
Tenemos como
Siento que
esa idea desde
tenemos
hace
una
muchos años.
cultura.
Sí.
Tenemos un contexto, viste, tan, tan complicado en
Sí.
Latinoamérica que eso me parece que ha ayudado de cierta manera que el arte, pum, vaya para arriba. Y claro, acá escucho, no sé, escucho bandas indies de acá y siento que, o bandas grandes de acá y siento que nuestras bandas indies pequeñas son, viste,
Bueno,
como hay otro nivel de profundidad.
hay como una idea de que el rock en español ellos lo escucharon por primera vez por Moris cuando fue para allá, después en una segunda instancia con Calamaro, cuando arman los Rodríguez y demás. Hay como una idea, pero muchos españoles lo admiten también, no es un falso orgullo. De todas formas, la pregunta también apuntaba a que me resulta muy difícil. Yo escucho muchas bandas españolas, ¿no? Tengo un programa de música en otra radio donde estoy todo el tiempo poniendo, y no sé si hay una banda como Babasónicos que conjugue todo eso que conjuga Babasónicos. Es raro encontrar un correlato en una banda española que suene así como los Baba.
Me cuesta encontrarla y te diría que me cuesta en Argentina también.
Sí,
Digo, hay
también.
muchas bandas cercanas que te das cuenta que hay una influencia directa,
Sí.
pero pasa que en el docu mismo lo explican, ¿viste? La sensación como de constante búsqueda, cambio y tracción hacia adelante hace que ni siquiera se repita. Si vos escuchás estos últimos 3, 4 discos, hay elementos sonoros que empiezan a disparar para otros lugares. Adrián usa otro tipo de efectos vocales.
Sí.
Viste, es como una discografía riquísima y muy amplia.
Sí,
Pero
es
sí, es verdad
verdad.
eso que decís, es difícil encontrar una referencia concreta y directa y total.
Y hay otra cosa también que tiene que ver con la lírica. Acá tengo dos amigas acá en la radio. Una de ellas es Noe Torres, la chica que hace redes, que es fanática. Las frases de Dárgelos, ¿no? Esas frases que quedan inmortalizadas, ¿no? Qué sé yo, del tipo, lo regalado es mío y se acabó, no te lo devuelvo. Ese tipo de cosas que tiene Dárgelos, que son como pequeños fragmentos casi de literatura, ¿no? Manejan muy bien ese concepto, no solo lo estético, manejan también lo lírico muy bien, Babasónicos.
Sí, es una forma de arte dentro de la música, digamos. O sea, dentro
Claro,
del
claro.
propio esquema y universo Babasónicos también está la parte como escritora, te diría casi de poesía. Después hay letras más livianas, por así decir, pero que te esconden también otro tipo de mensaje. Pensá en el disco Miami, ¿te acordás
Sí,
la tapa?
la de la
Que era
Argentina
como
invertida.
Argentina,
Sí.
pero eso ya a nivel conceptual, eso creo que lo hizo Alejandro Ross. Digo, hasta esas cosas que podrían
Sí.
ser más banales, en realidad están diciendo un montón de otras cosas y son
Dice
un
un
reflejo
montón.
también de lo que somos como país.
Totalmente. Bueno, ¿cómo está en Madrid el tiempo? ¿Hace frío? ¿Hay sol? Acá estamos empezando el invierno sin haberlo empezado, ¿no? Porque la fecha indica que no, pero hace un frío grande en nuestra Argentina y en tu Argentina. ¿Cómo está en Madrid?
Acá lo opuesto. Están ya los 25 grados instalados y subiendo.
Mira,
Y
Virginia,
llegar
tengo
a
que estar allá.
agosto acá es un infierno porque hace literalmente 40 grados todo el día. Es
Qué
una locura.
bárbaro. Bueno, disfruta mucho. Julián, gracias por tu tiempo, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y nada, por darme la oportunidad también de explicar un poco.
Julián Lona, el director de este documental sobre Babasónicos, está en YouTube, che, lo podés encontrar, dura muy poquitito.
La Cielo, aire puro.